COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Hasta las 2 de la tarde, en media horita, os vamos a contar pues todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en el panorama deportivo sevillano, tanto el Sevilla como en el Betis. Por ejemplo, en el conjunto de Julen Lopetegui, hoy ya se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Isco Alarcón ya ha entrenado e incluso ya ha subido a su cuenta de Instagram varias fotos con sus compañeros, con Jesús Navas, con En-Nesyri y con sus compañeros entrenando. Ha dicho: hola Sevilla, ya estamos aquí. Así que se pondrá a punto en la pretemporada particular que va a tener Isco Alarcón, porque Isco estaba sin equipo y ha estado pues ese mes que lleva el Sevilla entrenando personalmente, pero sin estar con un grupo. Además, hablando de Isco, el malagueño, el de Arroyo de la Miel, estuvo anoche en los medios oficiales del club. Conoció las entrañas del Ramón Sánchez Pizjuán y también le hicieron una entrevista a los compañeros de los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Escucharemos lo más interesante del futbolista del Real Madrid y del 5 veces campeón de la Champions League. Ha entrenado, como digo, Isco, ha entrenado con el resto de sus compañeros. Ahora conoceremos las últimas novedades del Sevilla. De ojo, Sevilla, a tres días de que arranque esta liga, de que arranque el Sevilla Fútbol Club en el primer partido, que será en Pamplona. Será a las 9 de la noche este viernes ante Osasuna. Y el Betis, ayer prácticamente a las 2 menos cuarto comentamos en directo aquí en Deportes COPE Sevilla que Alex Moreno se convertía en el fichaje entre comillas del Betis, porque reconocía a través de sus redes sociales que se quedaba en el conjunto verde y blanco. Así que era una magnífica noticia para todos, para el entrenador, para los compañeros, para el propio Alex Moreno, porque va a poder continuar creciendo en el conjunto verde y blanco. Se queda sin esa oferta que no llegaba a las pretensiones principales que quería el Betis, pero que en un principio tenía aceptada, porque realmente el mercado se mueve bastante poco. Y también en el día de hoy, ojo que ha habido rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros para contar todas las novedades que va a haber en la próxima temporada. Ha estado Clos Gómez, ha estado Undiano Mayenco y ha estado, como no, el presidente Medina Cantalejo. Le escucharemos en los próximos minutos porque han sido también bastante interesantes sus reflexiones, y para que todos los oyentes, todos vosotros, podáis conocer pues si hay algún tipo de novedad en esta próxima temporada. Por ejemplo, el tema Manos, ¿no? Que siempre, por mucho que nos digan, por mucho que nos comenten y nos expliquen, pues el tema Manos, pues siempre va a haber un debate tremendo en todos los partidos. Javier Iser, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe Sabal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Isaac.
Lo primero, novedades de los entrenamientos. Creo que los dos equipos han entrenado el día de hoy.
Sí, el Sevilla se ha entrenado a las 9:30 de la mañana con la novedad de Isco, la nueva cara, que recibió el mítico pasito de bienvenida por parte de sus compañeros. Y las ausencias fueron Marcao y Suso y Ocampo, que no estuvo y se desconoce el motivo. Por otra parte, quien volvió a incorporarse con el grupo fue Rafa Mir, que venía estando ausente en los últimos días.
Ha entrenado con el grupo Rafa Mir, puede ser novedad de cara al viernes en Pamplona. Bueno, el viernes, me imagino que el Sevilla se marchará el jueves porque juega el propio viernes 12. Pepe Sabal, ¿novedades en el Betis?
Pues el Betis, tras unos días de descanso, tras ese partido de la Fiorentina, ha vuelto hoy a los entrenamientos y ha entrenado todo el grupo, a excepción de Borja Iglesias, que ha estado al margen, ha estado en el gimnasio y es la única baja de momento en el equipo de Manuel Pellegrini. Dicen que no es lesión, que no es nada grave, pero alguna molestilla tendrá ahí el panda que le evita entrenar de momento.
De todas formas, hablamos que el Sevilla juega el viernes, el Betis juega el lunes. Tiene todavía días suficientes, imagino que también habrá diferentes cargas en los futbolistas y por eso también descansarán, tendrán gimnasio. El Betis, repito, el lunes ante el Elche en el Benito Villamarín. Ya como las jornadas son tan largas, llegará pues el año en que la jornada empezará el lunes y acabará el domingo. Y ahora empieza el viernes y acaba el lunes, y antiguamente pues eran todos el domingo a las 5 de la tarde, ¿no? Vamos a empezar con el Sevilla y con esa entrevista que le hicieron los compañeros de la televisión del Sevilla a Isco Alarcón, que dejó cosas muy interesantes, pero antes de eso tenemos que comentar. El Sevilla ha hecho tres fichajes. Uno es el de Marcao, que todavía no se ha estrenado, y veremos a ver si se estrena en los próximos partidos, a ver lo que ocurre con este futbolista, porque es una incógnita, él se presentó, el futbolista ya habló, porque estuvo allí Javier Inser, si se acuerda, que él estaba dispuesto a entrenar ya, no ha entrenado, o sea que es un tema muy enrevesado, pero es cierto que el futbolista está lesionado. El primer fichaje del Sevilla y el relevo en la defensa está lesionado. Y ahora mismo el Lopetegui no puede contar con él. El segundo fichaje, Alex Telles, lo más normal es que entre en la convocatoria. Isco, ya comentaba ayer, y ahora lo escucharemos, que no para la primera jornada, pero él espera que pueda contar, tener algunos minutos para el partido ante el Valladolid en la segunda jornada. ¿Qué ocurre con el otro central? Iba a decir la pareja de centrales, pero sí, era su pareja de central. ¿Qué ocurre con el posible fichaje de Víctor Nelson, que fue su pareja de centrales en el Galatasaray? Muchos se preguntarán, ¿cómo que un equipo que ha acabado de mitad de la tabla para abajo, cómo que un equipo que, bueno, que sus centrales han encajado pues más de casi 60 goles o 60 goles, cómo puede ser que el Sevilla, un equipo de Champions, se fije en ellos? ¿Está ahí? Pues eso se lo preguntan muchos sevillistas, y es normal que se lo pregunten con los números en la mano, ¿no? Pero en este caso, Víctor Nelson, hablamos de un futbolista con más proyección, con una vida futbolística entera prácticamente por delante, y ojo que ha habido novedades en las últimas horas, Javi, porque ha hablado el director deportivo del Galatasaray.
Sí, Erden Timur, director deportivo del Galatasaray, decía que en el día de ayer se había reunido con el central danés, Víctor Nelson, y que reconocía que había ofertas, pero que la intención del club turco era que se quedara, pero que el futbolista le dijo que tenía sueños y que quería irse, que quería llegar a un lugar importante en su posición, por lo cual, además, días anteriores sabemos que Marcao era un referente para Nelson, por lo cual yo creo que el jugador está deseando de recalar en el conjunto hispalense.
Y ese sueño que comenta Javi, que ha comentado el director deportivo, no es otro que el Sevilla Fútbol Club. Siguen negociando por este futbolista. En el Sevilla esperan que más pronto que tarde se pueda realizar esta operación, y sería una operación importante porque en este caso se reforzaría y se cerraría, entre comillas, la defensa. Digo entre comillas porque también en el apartado salidas, aparte de lo que comentábamos ayer, el Sevilla no solo con este central se va a acabar la planificación. Fernando no puede jugar 360 partidos al año y volver a lesionarse cada 2x3. No es una máquina, Fernando. Fernando necesita un relevo de garantías, un sustituto de garantías, y el Sevilla necesita un futbolista, un centrocampista defensivo fuerte y que pueda sustituir a Fernando en condiciones. Y también en la parte de arriba, el Sevilla le tiene que dar una vuelta a la parte de arriba. Y hay dos futbolistas que cobran una auténtica barbaridad y que son de los que más cobran en la plantilla, son dos de los tres que más cobran. Uno es Munir, que está en la rampa de salida, que lleva ya bastantes meses y algún que otro año ahí, pero que no han podido sacarlo. Y esta temporada, equipos como el Getafe, equipos como el Español, han llamado a la puerta del Sevilla. Y el otro es Gudel, que si se queda, el entrenador va a estar contento con él, que al final de central es más productivo que de centrocampista. Y la sencilla razón es porque piensa menos y porque creo que el futbolista atrás, cuanto menos piense, partido hace el futbolista, y creo que es así, y tiene también una alta ficha. ¿Que vienen a por él? Pues quizá el Sevilla se lo pueda pensar. El que si vienen a por él y no se lo pensaría ni mucho menos el Sevilla es por Munir, porque liberaría dos altísimas fichas. El que ya ha llegado es Isco Alarcón. Mañana presentación por todo lo alto en el Sánchez Pizjuán, a puerta abierta, a las 9 de la noche. Lo contaremos todo el jueves y lo contaremos también mañana, pues en el partidazo y en los informativos. Presentación por todo lo alto que se solapa con el Madrid Eintracht de la Supercopa de Europa. Eisco dejó titulares interesantes, Javi.
Sí, ayer tuvo una rueda de prensa en el estadio, ¿no? Por la noche, y hablaba en primer lugar de, bueno, que es normal que haya dudas en la afición sevillista, ¿no? Que sus últimos años su estado físico había sido cuestionado, que no había jugado muchos partidos, y veamos qué decía sobre esas dudas que puede tener el aficionado.
A ver, yo entiendo que haya dudas, ¿no? Por mis últimos años, que no he podido, no me han dejado jugar de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Ahora, pues esas dudas que hay me toca a mí disiparlas, mandarles un mensaje de tranquilidad, decirles que voy a darlo todo, que voy a estar focalizado al 100% y como he dicho antes, ¿no? Demostrarles el nivel que creo que nunca he perdido y yo creo que es un muy buen sitio para hacerlo.
Un buen sitio para hacerlo, porque Lopetegui también ha insistido mucho en este fichaje. Ayer comentaban el partidazo, que me parece un fichaje de puerta grande o enfermería, también lo decía hace 24 horas en estos mismos micrófonos, ¿no? Isco es indiscutible su calidad, ¿no? Es indiscutible su calidad. A sus 30 años, pues, ha firmado su contrato de dos años por el Sevilla. Para mí calidad, pues tiene muchísima, ¿no? Ha sido titular en el Madrid, titular en la selección española, y hablo en pasado, porque en los últimos años pues había perdido esa condición por su físico, porque no lo veían los entrenadores o por las dos cosas, ¿no? Que posiblemente fuese las dos cosas. A ver qué rendimiento da en Sevilla, pero conociendo a Lopetegui, con la confianza que le tiene, a la mínima que esté bien, pues seguramente jugará, y seguramente me da a mí que puede jugar tirado a la izquierda como falso extremo para acumular más gente y sorprender por dentro. Javi, más sonidos.
Pues hablábamos del físico, ¿no? Y él ha hecho una pretemporada en solitario, ¿no? Que dice que se ha cuidado y se ha entrenado y que está listo para jugar, pero que claro, que eso no depende de él, que verán los preparadores físicos y el míster lo que dicen sobre su estado físico.
Hombre, yo por mí jugaría, pero ahí no depende de mí. Ya tenemos a los preparadores físicos encargados de eso. Yo creo que me van a hacer esperar un poquito para que ellos vean también mi condición, que bueno, como tú dices, he trabajado bastante este verano, pero bueno, yo estoy preparado para cuando ellos crean oportuno darme esos minutos.
Ya decimos que las primeras fotos de Isco entrenando con el Sevilla, con el grupo, las ha subido el propio Isco a sus redes sociales. Y ya se le ve pues entrenando con el grupo. Ha subido pues cuatro fotos a su Instagram con la frase "Hola Sevilla, ya estamos aquí", ¿no? A ver cómo lo ve el entrenador, porque digo que a la mínima que lo vea bien, seguramente lo meterá en la convocatoria. ¿Algo más interesante, Javi?
Estábamos hablando del entrenador. Pues veamos las palabras que dice el jugador malagueño sobre su relación con Lopetegui, el buen rendimiento que años anteriores ha tenido gracias a él y cómo el sistema de juego piensa que le viene bien para el Sevilla y que espera devolverle esa confianza depositada por el técnico vasco.
Sí, hombre, la verdad que es un entrenador que siempre ha confiado en mí y con él la verdad que bueno, me gusta su fútbol, lo que propone. Yo creo que es el fútbol más adecuado para mi estilo. Pues agradecer la confianza. Al final la confianza para un futbolista es primordial. Cuando no jugaba mucho en mi club, iba a la selección y tenía la oportunidad que quizás en el club no tenía, y bueno, en eso se lo tengo que agradecer porque la confianza que me ha dado él siempre ha sido máxima.
Las palabras de Isco Alarcón, que lo escucharemos también mañana en esa presentación a puerta abierta del Ramón Sánchez Pizjuán. Me comentaba el querido Ricard Martí, que está al frente de los mandos técnicos, que por la aplicación de COPE, por los móviles, se escucha de forma extraordinaria el programa. Ayer me escribía el compañero Mario Daza, que estaba en la playa, escuchando también. Me escribe mi querido Cristian, mi querido amigo Cristian, con su pareja Carolina, escuchando en las playas de Portugal. En todos lados, Ricard, nos escuchan en Deportes COPE Sevilla. Recuerden, 105.8 de la FM y también por las aplicaciones móviles.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado. ¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Regresa la Liga.
La sintonía de combate.
Vuelven los goles. ¡Gol, gol, 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 gol! Vivimos la emoción del fútbol en COPE más Sevilla.
Va a ser así muchas veces durante el año, ¿eh?
Este viernes a las 8:30 y desde Pamplona, Osasuna, Sevilla.
Tateito te vuelve loco, te enloquece.
Con la mejor redacción de deportes de la radio sevillana.
Con el patrocinio, entre otros, de Clínica Dental Queralto, Concesur, Coanda Kyocera, G-Sol, Toyota Espaljarafe, Cruceros Torre del Oro y Parking Imagen.
El fútbol más apasionante se escucha en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Y después nos vamos a buscar los discos dedicados.
Y el lunes, Real Betis Elche.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
13 minutos y medio hasta las 2 de la tarde, 1:46 en este Deportes COPE Sevilla de este martes día 9 de agosto. Comentábamos al principio del programa que hoy se había producido la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros para contar todas las novedades. Ya decía antes, ¿no? El tema de las manos o el tema que ha sido muy recurrente en los últimos meses de los añadidos, de las pérdidas de tiempo. Y creo que se ha hablado de eso y bastante. Pepe Sabal, que ha sido muy interesante esta rueda de prensa.
Sí, hoy ha sido esas declaraciones del Comité Técnico de Árbitros. Los árbitros han estado concentrados, como los equipos, preparándose para esta nueva temporada. Esta tarde van a tener una reunión con los entrenadores de forma telemática para mostrar todas esas inquietudes y que haya consenso en general. Y han hablado de cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el fuera de juego cuando viene de un contrario, que tiene que ser muy claro que sea intencionado, pero sobre todo de tres aspectos. Primero, de proteger a los jugadores. Tenemos futbolistas como, por ejemplo, Fekir, que siempre decimos que le dan mucha leña y los árbitros no le compensan, pues ha hablado de ese aspecto primero, sobre proteger a los futbolistas.
Los objetivos que tenemos marcos adelante es, como decía, la protección de jugadores, es el primer objetivo que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque los jugadores son el bien más preciado que tiene un equipo. Entonces, si un jugador se lesiona y es expulsado por la entrada de un contrario, poco más puede hacer el árbitro, ¿verdad? Pero sí que lo que no puede pasar es que ni siquiera haya una tarjeta amarilla, no haya una tarjeta roja, con acciones que hemos visto fuera de tono.
Eso decía Medina Cantalejo, nuestro paisano, sobre proteger futbolistas, y también un aspecto interesante, como son las manos y los penaltis. Se ha referido, ha utilizado el término que nos gusta usar, que es el de penaltito, cuando son esas acciones grises, y ha hecho balance sobre eso. Dice que respecto a las manos, si no son consecuentes en el juego, un balón que se va a un córner y eso, recomienda no pitarla. Y en cuanto a los penaltitos, que tienen que ser muy, muy claros para que se piten.
Las manos, luego os explicaremos con detalle, pero yo creo que hay un matiz que tenemos que hacer, porque sabéis que las manos es el caballo de batalla de todos los años, porque la propia norma, y si habéis leído alguno, no ha cambiado absolutamente nada. Deja la interpretación del árbitro, si la mano es natural, si es como consecuencia del movimiento, si la tiene más despegada o no. Pero sí es cierto que en todos nosotros, en vosotros, en los jugadores, en los entrenadores, en el público, en los árbitros, hay decisiones tan importantes como un penalti que cuando se sanciona en una acción gris, que al final cuando la ves repetida no termina de convencer a nadie. Pero si además esa mano, que ya sabemos que es la mano que está aquí, la que nos confunde a todos, si no tiene ninguna consecuencia para el juego, es decir, no va a portería, salía por la línea de meta, salía hacia una banda sin que hubiera un compañero del que lanza, un delantero, que tiene la opción de un segundo remate, es decir, es simplemente un contacto con la mano, que ya el contacto te da dudas, pues si además no tiene consecuencias ninguna para el juego, las instrucciones que le hemos dado a los árbitros es que no la sancionen. Vamos a intentar por todos los medios que si esto se cumple, se reduzca el número de penaltis por ese tipo de acciones que de verdad que a todos nos causa desaliento, que no nos gusta, que no nos convence, que luego llegamos aquí y tratamos de convenceros, pero no, no es una cuestión corporativista el que alguien cometa un error y lo defendamos a capa y espada. Lo haremos en otras cuestiones, por lo tanto, el tema de las manos vamos a encauzarlos por ahí. Seguir insistiendo en el tema de los contactos leves, ¿verdad? Esto que hemos llegado a denominar penaltitos. Y tendréis ejemplos de acciones que se han seguido sancionando cada vez menos, porque hacemos mucho hincapié, ya en todas las categorías, que en el fútbol hay contacto. En el fútbol tiene que haber contacto y hay acciones que por el hecho de que haya un pequeño toque de hombro a hombro con la pierna, eso no es suficiente para decretar una pena máxima que puede decidir un partido. Por lo tanto, vamos a seguir en este camino.
Es muy interesante lo que comenta Medina Cantalejo, pero es cierto también que la temporada pasada lo explicó muy bien y lo comentó prácticamente en la misma sintonía, ¿no? Pero también es cierto que después los árbitros llegan los partidos y uno pita una cosa y otro pita otra. Y una mano que va para afuera, que ha dicho Medina Cantalejo que no se tiene que pitar, se pita. Otra que está pegada, se pita. O sea, que al final hay muchísima confusión, ¿no? Hay mucha confusión. A ver si se unifican los criterios, que creo que es lo principal. Último sonido, y creo que bastante interesante este.
Pues ha hablado sobre el tiempo efectivo de juego. En las preguntas de los compañeros ha dicho que se puede añadir hasta 15 minutos de juego. El año pasado ya vimos partidos en los que se añadían 10. 12, así que cuidado.
Como sea el partido a las 10, vamos a desayunar churros con chocolate.
Amenaza con eso y ha hablado sobre el tiempo efectivo de juego en los partidos.
Por supuesto, lo que es el ampliar el tiempo efectivo de juego. Recordáis que os dijimos que habíamos aumentado un 32%, lo que es este campo. ¿Y qué le hemos dicho a nuestros árbitros? Pues le hemos dicho que hablen menos, ¿verdad? Que hablen lo suficiente, lo necesario, que sancionen la falta, que hay veces que no es posible reanudar de inmediato porque por las protestas, por el moving, porque hay veces que incluso al árbitro le interesa bajar la temperatura del partido y entonces es el momento de hablar un poco. Pero si en cada acción, en cada falta, en cada sanción, tardamos 20, 30 y hasta un minuto y medio que hemos tenido alguna jugada de un lanzamiento con barrera, donde no hay protestas ni nada más, eso luego quien lo recupera. Hicieron bien los entrenadores en quejarse. Y os dije que yo le tomaba la palabra, aumentamos un 32%. Bueno, pues vamos a intentar que este año se aumente más, que se juegue más al fútbol, y que si se pierde el tiempo sea como consecuencia, ya visteis el vídeo que opusimos, de los desmayos que hay desde el minuto 82-85, de las lesiones, y que si alguien se lesiona, que es posible, ¿verdad?, en un minuto 85, un sprint en un desmarque o en una cobertura en defensiva y el jugador se echa mano al isquio y levanta la mano, obviamente se ha lesionado, sale fuera. Pero si a los 3 segundos se ha recuperado, pues tendrá que estar el tiempo suficiente para que le atiendan, ¿verdad?, y evitar que la lesión se agrave, ya que ha habido lesión. Entonces lo que vamos a hacer es intentar por todos los medios, esto que los entrenadores se quejaron con razón, pues mejorarlo. ¿Qué ocurrirá? Que cuando te beneficie.
Las palabras de Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Saludamos ya al querido Samuel Silva, de compañero de relevo en Sevilla. Samu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isaac. ¿Qué tal?
¿Has escuchado estas últimas palabras y algo habrás leído de lo que ha dicho Medina Cantalejo? ¿Qué te parece y si crees que va a cambiar algo de cara a la próxima temporada?
Pues las buenas intenciones siempre están bien cuando se va a iniciar un nuevo curso. También es verdad que es la primera temporada que Medina empieza ya desde el principio y va a imponer su criterio, ¿no? Y me imagino que todas esas reuniones que han tenido, esas jornadas de entrenamiento que están teniendo los árbitros, pues servirá para unificar un poco los criterios e intentar mejorar aspectos que a todos nos sorprendieron el año pasado, ¿no?
Sí.
Creo que nadie acabó contento con el arbitraje. Esperemos que se acabe con esa pérdida de tiempo y vamos a ver si los criterios de las manos pues se consigue... se consigue por lo menos que lo entendamos. Yo me conformo con que lo entendamos, ¿no?
Por lo menos que sea un criterio unificado, ¿no? Y que en todos los partidos veamos algo más o menos parecido, siendo distinto, pues que se vea algo unificado en todos los encuentros de primera división, ¿no? Samu, te quería preguntar por el Betis, y vamos a empezar por lo último. Sobre esta hora, comentaba el querido Andrés Ocaña en estos micrófonos que Alex Moreno subió un comunicado diciendo que se quedaba en el Betis. Han sido 24 horas frenéticas porque la oferta, la verdad es que fue bastante discutida porque era muy baja, el club en principio lo aceptó, al final han sido 24 horas tremendas, ¿no, Samu?
Sí, sí, tremendas, pero también se esperaba algo así, ¿no? Porque todos sabemos, nadie lo ha ocultado en el Betis y se viene diciendo desde hace meses de que era necesario obtener alguna plusvalía, algún ingreso para poder inscribir a los jugadores, ¿no? Y al final, dice, la oferta baja por Alex Moreno, bueno, lo marca el mercado, ¿no? Mm. El mercado es lo que, si no te ha llegado otra cosa durante todo el verano y la necesitas, pues ahí estaba, ¿no? Evidentemente no era la oferta ideal ni con la que soñaba el Betis al principio, pero bueno, era más o menos defendible. Lo que pasa es que luego también hay otra parte, que es el jugador, y si el jugador tampoco está convencido y al club tampoco le llenaba, pues yo creo que no se ha forzado la máquina, ¿no? Y al final, pues bueno, el que sale ganando creo que es Pellegrini y el Betis, ¿no? Que mantienen a un futbolista que ya lo vimos el otro día en la presentación con la Fiorentina, que marca diferencia, ¿no?
Comentábamos que para mí, por ejemplo, era uno de los tres mejores futbolistas que había tenido el Betis la pasada campaña, por lo menos más determinante, ¿no? Más determinante sobre el césped.
Es verdad que sobre Alex Moreno, lleva tres temporadas en el Betis, ha sido en esta última cuando ha despegado, ¿no? Las dos primeras, bastante discutido, sí. E incluso tuvo un pie fuera del club, ¿no? Que muchas veces también se nos olvida dónde estaban los futbolistas. Pero es verdad que en este último año, pues, es que sus números han crecido espectacularmente y ya no solo las cifras, sino la aportación al equipo, ¿no? La salida que le ha dado por la banda izquierda, que se ha convertido en un puñal, y creo que ha sido clave para como quiere jugar Pellegrini en el Betis. Era muy importante tener laterales con ese recorrido.
Sí, está teniendo el Betis problemas, Samu, para inscribir a los futbolistas. Se ha hablado de la palanca, que es real, aunque bueno, estamos a la espera a ver si se ejecuta o no se ejecuta. ¿Crees que puede tener el problema el Betis para escribirlos de cara a la primera jornada? ¿O cómo lo ves?
Yo creo que el Betis venía trabajando precisamente en ese plan B de la palanca, que a mí me consta que sigue en permanente contacto con la Liga para ajustar, porque bueno, el Betis quería ir de mano de la Liga para saber hasta dónde podía llegar con esa activación de las taquillas, del abono, y yo creo que el Betis estaba activando eso precisamente por si no llegaba esa oferta que le permitiera inscribir, ¿no? Yo creo que se quiere tirar de eso para por lo menos poder contar con los futbolistas. Vamos a ver, que van quedando menos días. Es cierto que el Betis juega el lunes y tiene un poquito más de margen, ¿no? Pero estas cosas hay que activarlas, y si no, una venta, que se ha caído después de Alex Moreno. Y vamos a ver si no tiene problemas, porque sería un hándicap para Pellegrini, ¿no? Son varios futbolistas y algunos, como vimos el otro día, titulares, como el caso de Claudio Bravo.
Una venta que, bueno, eso es lo que llevamos comentando durante todo el verano, pero es cierto que ofertas importantes tampoco llegan.
Sí, es que si vemos el fútbol español en general, el otro día lo comentábamos, llevaba a Inglaterra, creo que se habían gastado ya más de 1.400, 1.500 millones de euros, y solo habían invertido en España por Diego Carlos, por Coutinho, y ahora la última operación de Guedes, ¿no? O sea, el dinero inglés tampoco ha entrado en España, y creo que eso ha estrangulado un poco más a un fútbol en crisis, como está haciendo el fútbol español, y ese dinero de la Premier no ha llegado aquí, que en el Betis y todos los equipos esperaban que hubiera ofertas importantes por jugadores, y donde llegan las ofertas importantes son desde Inglaterra, ¿no? Sí, y no han llegado, y yo creo que eso ha generado una situación complicada para no solo para el Betis, sino para muchos clubes.
Totalmente. Una última, Samu, y rápida. ¿Crees que Pellegrini estará contento si le dejan esta plantilla que tiene ahora? ¿O crees que con el lateral derecho, por ejemplo, estaría ya colmada las aspiraciones del técnico del Betis?
A mí me decía alguien del club hace unos días que firmaba quedarse con esta plantilla. Entonces me imagino que que si eso lo dice alguien del club autorizado, me imagino que tampoco estará muy alejado del pensamiento de, claro, de Pellegrini, y conociendo la realidad económica de del Betis, que es complicada. Al entrenador, como seguro que si le preguntas, o a principio de verano, siempre tienes más, ¿no? Seguro, sí, que quiere algún futbolista más de ataque, porque se han ido Tello y Lainez, y de momento solo ha venido uno, por lo menos que tuviera dos. Y después, lo que dice, la opción del lateral derecho, aunque ahí es verdad que sí hay efectivo, pero bueno, Montoya no contó mucho el año pasado por lesiones, y otra vez ha empezado la pretemporada con lesiones. Me imagino que también le gustaría tener, sí, un poquito más completo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Samu, compañero de relevo en Sevilla. Un abrazo. Javi, Pepe, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.